A t-shirt and jeans, mac and cheese, oceans and sunsets. Some things in life are an obvious match, like RIAs and Schwab Advisor Services, the number one choice for independent advisors looking for a custodian who can help them go further. With all the wealth services, technology, and support an RIA firm needs, the difference is so obvious, it's Schwabious. Find your match and learn why custody is just the beginning at schwabious.com.
Aprovecha los descuentazos de Black Friday en Lowe's. Ahorra $150 en una plancha para cocinar Blackstone de 30 pulgadas, ahora $299. Además, elige una lavadora de carga superior Whirlpool o un refrigerador con freezer arriba MyDia por $398. Así que no esperes estos descuentazos por tiempo limitado. Lowe's, nosotros ayudamos, tú ahorras. Válido 11, 28 a 12, 1. Selección varía por lugar hasta agotar existencias. Detalles en Lowe's.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel de Iturbide en Fórmula.
Te trataban como a un criminal. Desde que entrabas te revisaban tu maleta, te tiraban todas las cosas al suelo, las tenías que juntar. Entraban en tu cuarto a medianoche para revisar lo que estabas haciendo. Te levantaban a cierta hora de la madrugada para que fueras a hacer alguna actividad que decidían que tenías que hacer. Limitaban tu comida y tu bebida. Y yo pensaba, pero bueno, ¿qué hice? ¿Por qué me están tratando así? Es el testimonio de un hombre cuyas preferencias sexuales le hicieron ser tratado como un delincuente, con el objetivo de curarlo de la enfermedad que tenía. Con las palabras no hay nada que curar y después de mucho tiempo ha avanzado en el Congreso mexicano la iniciativa para prohibir las terapias de conversión, aquellas que por medio de diferentes métodos buscan, sí, así, en presente, porque aunque usted no lo crea, todavía existen, ayudar a las personas homosexuales a cambiar. Hágame el favor. Esto ha generado una serie de controversias, sobre todo por el papel que juega la familia en estas o en el involucramiento, siempre obligado, de una persona en estas. Pero hay una cosa clara, también parte del testimonio anteriormente citado. Muchos me preguntan si es mi culpa, si es culpa de mi familia. Y pues no, tampoco es su culpa. Mi familia también fue víctima de un amor mal enfocado. Lo triste es que un amor mal enfocado puede ser muy dañino y puede llegar a matar.
Daniel de Iturbide, en Fórmula.
En estos días hemos hablado del avance de la iniciativa para prohibir las terapias de la conversión en el Congreso mexicano. Vivi, por eso el día de hoy le dedicamos el programa. Buenos días.
Así es, Dani, muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Le vamos a dedicar el programa de hoy para hablar justamente de los esfuerzos para corregir o reprimir la orientación sexual, conocidos como ECOSIG o también las llamadas terapias de conversión. Hasta el 2022 en México había registradas más de 500,000 de personas víctimas de ECOSIG.
Por eso vamos a hablar con Iván Tagler, es el director general de YAG México.
74% de las personas sobrevivientes a ECOSIG manifiesta que después de esta experiencia se siente dañado, muy dañado o devastado en la vida.
Guillermo López Portillo, periodista, reportero de investigación, ha trabajado durante muchísimos años este tema y estará también con nosotros.
Sí, y ya lo mencionabas, Dani, desde el 2018 se presentó una iniciativa de ley para prohibir justamente los ECOSIG. 4 años después, el Senado de la República aprobó por mayoría la iniciativa, fue enviada a la Cámara de Diputados para su discusión y apenas este viernes 22 de marzo del 2024, 6 años después, la Cámara de Diputados lo aprobó con cambios, es por eso que ahora regresa también al Senado.
No, muchos no han estado de acuerdo en diferentes cosas de la iniciativa, sobre todo los legisladores panistas, pero hoy platicaremos con la diputada María Clemente García, integrante de la Comisión de Diversidad en la Cámara de Diputados y activista LGBTQI+.
Sí, en nuestro país una de cada 10 personas LGBTQI+ ha declarado haber sido obligada a asistir con un médico, con una autoridad religiosa, incluso con otra persona con el fin de corregir su orientación sexual.
Los testimonios que hay son desgarradores, los ejercicios para escuchar los testimonios son aún más. Hoy escucharemos el testimonio de una persona que en su adolescencia fue llevada a una de estas supuestas terapias. Así que de este tema estaremos platicando en este miércoles. No se vaya, quédese con nosotros. Vamos a una pausa y volvemos, Pamis.
Así es, nos vamos con la cantante Billie Eilish y su canción What Was I Made For, sonando en el 104.1 y 1500 de tu radio.
I used to float, now I just fall down. I used to know, but I'm not sure now what I was made for.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Di Turbide, en Fórmula.
Vamos a dedicarle el programa a todo lo que está alrededor de estas terapias de conversión, Vivi, y yo en la introducción hablaba en presente porque las terapias de conversión siguen existiendo, siguen siendo financiadas, familias siguen buscando algún lugar en el que den terapias de conversión en el momento en el que se enteran de que su hijo o su hija tiene preferencias sexuales que para ellos son incorrectas. Yo no puedo entender que en este año, en el 2024, con lo que hemos avanzado y con lo que ha avanzado la humanidad, tengamos que seguir hablando de este tema. Y lo peor es que en el Congreso ha encontrado un montón de trabas y un montón de obstáculos, de las cuales también estaremos hablando. Trataremos de entender el porqué de estas trabas y de estos obstáculos, pero es un tema que debería de, vaya, debería ni de quitar tiempo, ¿no? O sea, debería de ser algo que se dé en automático, desde mi punto de vista.
Sí, y luego tú ves las fechas, Dani, de cuando se empezó a hablar del tema, y dices, no puede ser que haya sido, pues, un poco reciente, ¿no? Desde el 2015, por ejemplo, Naciones Unidas y también asociaciones de psiquiatría, pues, nombraron justamente estas prácticas como procedimientos que califican fraudulentos y sin bases éticas. En el 2012, por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, determinó que las terapias de conversión, pues, carecían de justificación médica y que representaban una grave amenaza a la salud y los derechos humanos de las personas. Pero estamos hablando que estamos en el 2024.
No, y ya que estamos en fechas, Jimena Millán, hablábamos de la década de los 80 y de lo que sucedió en el 2018. O sea, todos nos acordamos del 2018 como si hubiera sido ayer, hace dos días.
Claro. Sí, lo que también estábamos hablando hace ratito es que, toda esta iniciativa sale incluso desde un hashtag que es no hay nada que curar, pero hasta hace unos años se pensaba que sí había algo que curar porque era una enfermedad, porque no fue hasta 1990 que la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar la homosexualidad como una enfermedad psiquiátrica, y hasta junio de 2018, o sea, hace apenas seis años, que como dicen se siente ayer, sacó la transexualidad de la clasificación de enfermedades mentales y por lo mismo dejó de considerarse como un trastorno psicológico.
No, y la comunidad trans es víctima de una discriminación y de unas ofensas y unos insultos. Todavía a la fecha en redes sociales lo que se lee, lo que se ve es de verdad de no creerse. Entonces, vamos a tratar de que la gente también, a la gente le causa mucha, mucha intriga que se hagan programas sobre este tema como este mismo, intentando o piensan que se está intentando imponer una agenda cuando en realidad es una cosa de derechos humanos, así de sencillo, así de simple, y desde esa perspectiva se tiene que ver. No hay más, aquí sí no hay otras opiniones. Está Iván Tagle con nosotros, él es el director general de YAG y nos da muchísima felicidad que esté aquí. ¿Cómo estás, Iván?
Muy feliz de poder estar aquí compartiendo este espacio, por supuesto a todos los escuchas, un saludo.
A ver, Iván, ponos un poquito en contexto. ¿Qué son estas terapias de conversión? ¿Qué tipos hay? ¿Desde hace cuánto siguen? Un poquito para quienes no estamos familiarizados con el tema, lo entendamos.
Bueno, es importante decir que estas mal llamadas terapias de conversión son uno más de muchos otros esfuerzos que pretenden reprimir la sexualidad y la identidad de las personas mediante tratos crueles, inhumanos y degradantes, ¿no? Van desde los electroshocks, hasta la privación de la libertad, hasta la medicalización forzada de los cuerpos, y lamentablemente vemos cómo este tipo de violencias aumenta cuando hay una cuestión de género, es decir, las violencias aumentan hacia las mujeres donde existen estas violaciones correctivas, les llaman, ¿no? Y es un tratamiento en el
que... A ver, un momento. A las mujeres que mandan ahí las violan, a las mujeres gay que mandan ahí las violan.
Así es un tratamiento en el que ellos piensan que es lesbiana porque no ha estado con un hombre. Y entonces obligan a las personas a mantener relaciones sexuales. Y no nos vayamos lejos. De hecho, esa práctica es súper normalizada en nuestro país. Cuando tú tienes 15 o 18 años y eres hombre, normalmente se acostumbra a que vamos a llevarte a este lugar donde hay trabajo sexual porque es tu regalo y te tienes que probar. Y ese tipo de prácticas lo normalizamos. Ahora, si tú eres una persona homosexual que te lleven a esos espacios y te obligan a mantener relaciones sexuales con una mujer, pues eso es violencia sexual, ¿no? Y entonces, un poco para contextualizar...
Pero en el caso de una violación, es que esto es un delito que está ahí a la vista de todos. O sea, tú no puedes ir y decir, oiga, este señor dice que en una terapia me violó.
Por supuesto que tendríamos que proceder a esta denuncia, pero el problema es que disfrazan estas prácticas como terapias de conversión, bajo el argumento de que esto es una terapia, esto es un profesional de la salud que te recomienda a ti, papá, mamá, que está bien. Están lucrando con el dolor y desinformación de nuestras familias. Esto es, por supuesto, un fraude comercial y que desafortunadamente está rompiendo a las personas, orillándolas a la muerte por suicidio, alejándonos de nuestro derecho más fundamental de poder tener una familia, ¿no? O sea, muchas personas que son víctimas de esto encuentran su refugio del hogar en las calles, deciden salir de sus casas, huir de estas violencias, y pues fue así como distintas víctimas que ahora son sobrevivientes, unimos nuestras voces en 2018 para, pues, presentar esta iniciativa de ley. Fuimos muy afortunados porque encontramos a tres grandes mujeres en el Senado de distintos partidos que decidieron dejar a un lado sus pleitos o diferencias políticas para poner al frente, pues, los derechos humanos.
¿Quiénes son?
¿No? Son Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, Citlali Hernández, del Partido de Morena, Alejandra Lagunes, del Partido Verde, y después se adhirió el partido de el PRD con Miguel Ángel Mancera, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, estuvimos luchando. La gente no cree que esto siga sucediendo, pero a partir de este hashtag que comentabas, el nada que curar, muchas personas decidieron hablarlo, ¿no? El INEGI, los datos oficiales del gobierno, tal cual lo decían, reportan que más de 500,000 de personas han sido víctimas de estos tratamientos crueles que, dicho sea de paso, Naciones Unidas ya ha dicho que son equiparables a la tortura.
Sí, claro. El tema de la familia va a ser un tema del que vamos a hablar muchísimo acá, por eso a mí me gustaba destacar este testimonio que leí al iniciar el programa. Muchos me preguntan si es culpa de mi familia, y pues no, no es su culpa. Mi familia también fue víctima de un amor mal enfocado. Lo triste es que un amor mal enfocado puede ser muy dañino y puede llegar a matar, y es precisamente lo que decías. Las familias, digo, yo no creo que desde ningún ángulo se pueda creer que una familia busca que violen a su hija, simplemente en una intención genuina, por decirlo de alguna forma, de negar la realidad, los mandan y las mandan estos engaños comerciales de los cuales hablabas.
Por supuesto, y es importante decirlo, que esto obedece a toda una serie de educación que venimos arrastrando, llena de prejuicios, llenas de estigmas, como bien señalaba, no fuese hasta 1990, o sea, yo nací en el año 1988. Eso quiere decir que el año en que yo nací, todo el mundo, sin excepción, nos consideraba unos enfermos mentales. Entonces, toda esa educación, pues, se va permeando. Quienes estudiaron en las escuelas de medicina, eso aprendieron, y pues eso se ha ido arrastrando. Nosotras, cuando proponemos esta iniciativa de ley, pues vemos que los padres, las madres, las familias, en realidad no son victimarios, son víctimas, porque están creyendo en la palabra de alguien que les dice que, pues, estamos enfermos y que ellos pueden desarrollar, en México así lo manejan, van a desarrollar la heterosexualidad en tan solo 4 meses. Y qué bueno que hablamos de este tema, porque desafortunadamente en el Pleno del Congreso vimos cómo instrumentalizan la mentira con el fin de promover estos prejuicios, y decían que esta ley buscaba meter a todos los papás a la cárcel.
Eso es el argumento de
ese
de
es el argumento de legisladores panistas. Por supuesto.
Legisladores panistas.
Me da mucho coraje porque creo que esa no es la política ni la democracia que queremos en este país, sobre todo porque soy testigo de la mentira, ¿no? O sea, pareciera que no leyeron la iniciativa de ley, y qué bueno que tengo este espacio para decir qué realmente dice la iniciativa. Tal cual dice: en caso de que sea el padre, madre o tutor de la víctima los que incurran en estas prácticas, se les aplicarán las sanciones de amonestación o apercibimiento a consideración del juez. En ningún momento estamos diciendo que esas familias tienen que ir a la cárcel, porque justo vemos que son víctimas de este hasta fraude comercial. Y lo que busca la ley es entonces brindarle herramientas a las familias, porque ¿qué pasa si tú como mamá llevas a tu hija, hijo, a un psicólogo, un psiquiatra, y pues no sabes qué pasa en la práctica clínica? Y esta persona comienza a generar este tipo de prácticas y orilla a tu hija o hijo al suicidio. ¿De qué manera tú como papá o mamá puedes acceder a la justicia, a la reparación del daño, y sobre todo para que ese profesional de la salud no siga dañando a más personas? Entonces, lo que no se prohíbe en este país se permite. Por eso creo que el avance de esta iniciativa de ley representa dos cosas importantes. Una deuda histórica para nuestras poblaciones, que siempre fueron perseguidas, criminalizadas, patologizadas, ¿no? Y la otra es que representa una reparación integral del daño a quienes fuimos víctimas y ahora somos sobrevivientes de estas prácticas.
Guillermo López Portillo es un reconocidísimo periodista, reportero de investigación, que durante muchísimo tiempo estuvo trabajando y se estuvo metiendo al tema de las terapias de conversión, y está con nosotros también el día de hoy. ¿Cómo estás, Momo?
¿Qué tal, Dani? Gusto en saludarte. Un saludo también a Iván Tagle, que me abrió este camino a poder hacer investigación periodística. Y pues yo también me sorprendí, Daniel, de poder encontrar esto en lugares muy cerca donde habitamos, con vecinos que han sufrido esto, y estuvimos en la Ciudad de México y en Jalisco para obtener algunos testimonios sobre estas terapias de conversión, una práctica que se remonta al siglo XIX, pero la seguimos viviendo en pleno siglo XXI. Las terapias de conversión sexual, que atrapan con la promesa de quitar la homosexualidad, han dejado un rastro de dolor físico y emocional en adolescentes y jóvenes.
¿Qué te encontraste?
Bueno, algunas víctimas.
¿Qué te encontraste, Momo? Dijeron, exacto. ¿Qué te encontraste platicando con las víctimas?
Nos dijeron, Dani, que efectivamente existieron estas violaciones, se han documentado las llamadas violaciones sexuales correctivas, algunas torturas o internamientos forzados en centros de rehabilitación de adicciones. Muchas veces estos centros de rehabilitación dicen que están haciendo un programa para el alcoholismo, para las adicciones a diversos tipos de droga, y en realidad están con un apoyo velado o abierto de algunas iglesias sin que las autoridades intervengan. Y bueno, un caso ha sido paradigmático. Ella pues nos dio una entrevista y nos dijo que hasta ese momento su propia mamá, su propia madre, no sabía el infierno que había vivido, Dani, hasta que nos dio esta entrevista. Es Erika Venadero, de Guadalajara, quien denuncia que como parte de la terapia de conversión sufrió estas violaciones sexuales, y le dijeron que esto era para quitarle la homosexualidad. Vamos a escucharle.
Estas personas abusaron sexualmente de mí repetidas veces y no dejaban de repetir: dale gracias a Dios de que ya eres una verdadera mujer.
Y sí, después, el último día de esta supuesta terapia de conversión, le aventaron basura y le dijeron que esa era su comida. A los 15 años de edad se inscribió a un retiro llamado Nueva Vida, donde le ofrecieron responder las dudas de su sexualidad, pero no, la llevaron a un lugar apartado, a 3 horas de Guadalajara, y la aislaron con un niño de 11 años. Geraldina González de la Vega, quien es presidente de COPRED en la Ciudad de México, dice que estos son diversos delitos que se están cometiendo, no solo los que se marcan ahora en el Código Penal Federal, sino otros más, como la privación ilegal de la libertad, violaciones correctivas y lesiones. También hablé con Sofía, es una empleada de 22 años, que fue reportada como desaparecida en Guadalajara. Su novia y organizaciones de la sociedad civil denunciaron que por ser lesbiana su familia decidió internarla en un centro de rehabilitación para adicciones, o sea, con apoyo de la familia, y ahí se practicaban las terapias de conversión. Fue llevada a un centro llamado Huerto de Luz, de donde la rescató la Fiscalía General de Jalisco. Vamos a escuchar la voz de Sofía en Guadalajara.
Pues trato de hablar con las personas ahí encargadas para decirles que estoy bien, que en realidad no me drogo, que eso no tiene nada de mal, que me gusten las niñas.
Bueno, finalmente para Sofía, pues sí cambiaron las cosas, Daniel, decirte que su familia empezó a apoyar y entender que aquí se trataba de un asunto de derechos y que ella tenía derecho a tener su pareja y a seguir adelante con su vida, ¿no? Pero tuvimos que ir a este centro de rehabilitación Huerto de Luz, que está muy cerca de Guadalajara. También conocí a Carmen Francisco, esta es maestra de la Ciudad de México, me dijo que fue sometida a una terapia de conversión durante 2 años. Cada semana asistía al Centro Evangélico Emanuel en la calle de Boturini, muy cerca del centro de la Ciudad de México, que depende de un organismo internacional, Exodus International, donde le aseguraron que le quitarían el pecado del lesbianismo. Vamos a escuchar a Carmen Francisco.
Fue horrible, ¿no? Porque de entrada implicó a alejarme de la persona que yo amaba.
Pues son algunos de los testimonios, Daniel, que estuvimos recogiendo a lo largo del tiempo, y pues comentarte, la identidad o preferencia sexual es algo que cruza las emociones de cada persona, es algo que no puede ser curado o castigado como pretenden estas supuestas terapias, que ahora siguen existiendo, pero más escondidas, Daniel.
Nada que curar, como bien lo decía Iván. Gracias, muchas gracias, Momo. Estuviste mucho tiempo trabajando en este reportaje. Era interesante escucharlo desde la voz de un periodista, digamos, cuya principal característica es la imparcialidad. Te lo agradecemos mucho.
Con mucho gusto. Un saludo.
¿Tú estuviste en una terapia, Iván?
Sí, de a los 15 años, incluso yo mis primeros pasos en el activismo, vergonzosamente, era decirle a otras personas que yo ya me había curado y que yo ya había cambiado. Y estuve siendo parte de todo ese sistema. Por supuesto que fue algo muy doloroso. Huí de mi casa a los 17 años y estuve viviendo en situación de calle. Tocaba el violín en el metro para sobrevivir. Fue así como se creó la organización, porque a partir de vivir en la calle conocí a otros jóvenes que también estábamos huyendo de los parques, y pues fue mi nueva familia por elección. Paula Santillán, Adrián, todas nosotras, pues cuando compartíamos nuestras historias nos aterramos, porque era la misma obra de teatro pero con diferentes actores, claro, y en diferente lugar, ¿no?
Y mira, entonces, lo que salió de eso. Vamos a hacer una pausa, Iván, y regresamos con el tema.
Nos vamos con Bomba Estéreo y su canción Soy Yo, sonando en el 104.1 y 1500 de tu radio.
Si no te aprueban cuando te critiquen, tú solo.
No pierdas el rumbo.
No pierdas el rumbo.
Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Pues mira, en realidad es que todo fue cuando era adolescente, cuando tenía como 13, 14 años. Y justamente yo dije como, bueno, creo que le voy a contar a mis papás sobre cómo me siento un poco, sobre cuál es mi situación. Pues sí, como que decidí abrirme un poco con mi sexualidad y qué sentía por, pues, otros hombres, punto. Entonces, al hacer esto, pues mis papás se sacaron mucho de onda y dijeron como, pues esto no es normal, ¿no? O sea, hay algo que está raro. O sea, el problema era que mis papás eran personas, pues, muy religiosas. Siempre para ellos fue muy complicado como comprender, pues, todo lo que estaba pasando, ¿no? Entonces dijeron como, no, pues, necesitamos pedir ayuda, etcétera. Y, pues, genuinamente yo sí pensaba que había algo que se podía hacer, ¿no? Ahora soy muy consciente de que, pues, las cosas no son así, pero en ese momento yo accedía, que decía, pues, seguramente hay algo que se puede hacer, y obviamente como tus papás son los que te están, pues, guiando en ese momento, a lo mejor tú piensas que lo que ellos están haciendo está bien, y, pues, decides decir que sí, tú también, ¿no? O sea, sin tener esa conciencia de que, pues, estás yendo a un lugar donde realmente lo que están haciendo es manipulándote o intentando que dejes de ser algo que, pues, no va a cambiar, ¿no? Y realmente sí son lugares donde se presta mucho al abuso de poder. Yo en particular fui a algo que estaba como organizado por la Iglesia Católica, y era una especie de posesión en donde pues hablaban con mis papás en un momento por pues bastante rato y después hablaban conmigo, pero las sesiones siempre eran como pues separadas, o sea, yo nunca pasaba con mis papás, digámoslo. Siempre yo pasaba aparte o de manera individual con el pastor, digámoslo. La verdad es que no sé de mis papás de dónde sacaron este contacto o cómo es que pues llegaron a eso, pero pues recuerdo que fui pues muy lejos de mi casa. Solo fue un par de veces y tengo pues memorias bastante borrosas al respecto, pero sí recuerdo mucho. No me hacía sentido porque pues se prestaba muchos abusos. Recuerdo que parte de como todo este tratamiento era que digamos que te untaban con óleos o con aceites sagrados en tus genitales, para pues como que dejaras de, o sea, esta era una medida como para que dejaras de ser, pues de la diversidad sexual, ¿no? O sea, que dejaras de ser homosexual, por ejemplo. Entonces, quien lo hacía era ese pastor, ¿no? O sea, y en realidad eres un niño, no sabes lo que está pasando, no sabes si eso pues está bien o mal, más cuando tus papás como que no te enseñan muy bien cuáles son esos parámetros. Entonces, o sea, a mí me pasó eso en algunas de estas sesiones en donde pues yo decía, ah, pues es normal, ¿no? O sea, esto tiene que pasar para que sea parte del proceso completo, obviamente que esto va a arreglar el problema. Pensaba un poco así, pero pues la realidad es que no. Y bueno, sí, en un momento hablaba mucho con, digamos, había mucha interlocución con esta persona, pero había un momento en donde sí llegaba a eso y pues tú con todo ese, o dentro de todo ese proceso, como que pues no sabías distinguir bien qué estaba bien y qué estaba mal, porque había cosas que a lo mejor te podían ayudar en el entendido de que no te pasara lo que pues obviamente está mal y es ilegal, pero pues estaba combinado con prácticas justamente que no se pueden tolerar, ¿no? Entonces creo que mis papás se dieron cuenta rápido de lo que estaba sucediendo, porque pues obviamente sí hablaban conmigo de lo que pasaba ahí, etcétera, y me dejaron de llevar, pero pues desgraciadamente como que por miedo, no sé, por miedo a querer denunciar o a decir cómo es la realidad, nunca se hizo nada contra esta persona y tampoco pues se habló del tema, ¿no? O sea, como que se dejó pasar y mucho tiempo fue algo que pues yo no hablaba, yo no decía, pero como que siempre estaba ahí presente, ¿no? Y ya después obviamente yo lo hablé y todo, pero pues fue complicado como que tener esa conversación y decirles, no, oigan, me pasó esto ahí y como fue un lugar donde ustedes me llevaron, ¿no? Y obviamente haces muchas conexiones, entiendes muchas cosas. Yo ya tengo todo un proceso de duelo y de superación de eso que llevé con mis papás también. Pero pues desgraciadamente fueron impulsos que ellos tuvieron, pues motivados por su religión, ¿no? Y por como querer intentar hacer que fuera una cosa que pues no iba a pasar.
Era un niño, como cientos de víctimas de estas terapias de conversión de las que hablamos al regresar de la pausa.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
12:09, gracias por continuar con nosotros. Antes de la pausa escuchábamos el testimonio de una persona, un adulto, prefirió no mencionar su nombre, de lo fuerte que le sigue pareciendo la experiencia que a los 13 o 14 años, según su historia, vivió, que se replica en decenas o en cientos de niños y de niñas, porque a los 13 años eso eres. Que vivieron pues lo que para la ONU ya es tortura en estos lugares de conversión que siguen existiendo en México, Iván. Eso es bien importante decirlo. Siguen existiendo y se tienen identificados casi todos ellos.
Así es. Por ejemplo, el trabajo que hemos hecho desde el gobierno de Jalisco fue muy importante porque a través de sus instituciones fue el primer estado en reconocer y salir a decir públicamente que en sexenios pasados, a través de estos congresos, estaban financiando estos centros. Recordemos que Jalisco es la cuna de las mal llamadas terapias de conversión, donde esta organización Exodus también tuvo presencia, que dicho sea de paso, el presidente de esta organización sale en un comunicado de prensa a decirles a todos que creen que si la homosexualidad no es una enfermedad, yo soy gay. engañé a todos, tengo mi pareja, una disculpa pública, pero hizo daños irreparables por mucho tiempo, ¿no? Y entonces, justo esta iniciativa de ley, lo que estamos pidiendo es que el gobierno, pues, lo prohíba, ¿no? Nuevamente, lo que no se prohíbe, se permite. Y para nosotros, el hecho de que este gobierno reconozca esta iniciativa o este fenómeno como un delito, nos permite justo ahora exigir su obligación. ¿Y cuál es su obligación? Prevenir el delito y garantizar la no repetición. Por eso hay que apostar justo a las políticas públicas, a los planes, programas y acciones que acompañen estas leyes, ¿no? Para prevenir el delito, porque pues no queremos meter a nadie a la cárcel, no queremos que haya más víctimas y no deseamos que el gobierno intervenga hasta ese momento. Me parece que una iniciativa de ley que no esté acompañada con política pública es una ley muerta. Por eso es tan importante el trabajo articulado entre las sobrevivientes, los gobiernos locales, que estamos muy felices porque además esta discusión obligó a todas y todos los candidatos presidenciales, ¿no?, a fijar postura sobre el tema, y las tres personas candidatas a la presidencia han dicho: este tipo de prácticas son tortura, no estamos de acuerdo, no hay nada que curar.
Ahora, increíblemente, en el Congreso la cosa se puso ruda. Hay legisladores y legisladoras que parece que están completamente en contra por algunos puntos de la ley, de los cuales hablábamos vagamente hace unos minutos, Iván. Ya está con nosotros la diputada María Clemente García, integrante de la Comisión de Diversidad de la Cámara de Diputados, activista de la comunidad LGBTQ y más. Ustedes seguramente la conocen. Diputada, bienvenida.
Muchas gracias, Daniel.
Se puso durísima la discusión en el Congreso con este tema.
Sí, se puso sobre todo a niveles de muchísimo odio, ¿no? Creo que había en general con la mayoría un consenso para aprobar el dictamen, la minuta con las modificaciones que hicieron las Comisiones de Salud, Justicia y Diversidad, pero se elevó mucho el tono de algunos argumentos, sobre todo el del diputado Gabriel Cuadri y la diputada Teresa Castel, que justamente
que ha estado activísima en redes sociales,
representantes que han sido muy beligerantes en el tema, muy groseros. En mi caso particular, la diputada Teresa Castel en la sesión todo el tiempo estuvo agrediéndome, malgenerizándome. Hay videos donde me dice: revísese la próstata. Ese no es el nivel de debate que requerimos en el Parlamento.
¿Cuáles
mexicano,
son sus argumentos?
¿No? Sus argumentos son falacias. No son argumentos, son falacias, primero porque dicen que vamos a permitir mutilaciones para los niños y muchas otras cosas más que tienen que ver con la identidad de género, con procedimientos para personas trans, pero justamente con Genaro Lozano hace un año, un poco más, estuvo en un programa que estaba en la mañana en Televisa, estuvo América Rangel, que es una diputada también del PAN, pero del Congreso local, y ella decía lo mismo: es que van a permitir mutilaciones pagadas por el Estado, y es fecha que ella no ha podido dar un solo expediente de una sola mutilación genital a un infante que haya hecho el Estado mexicano. Y esta iniciativa, como bien ya nos explicó Iván hace un momento, pues no va de permitir ningún tipo de mutilación y no tiene que ver con la transición de una persona. Tiene que ver con permitir que fluya su orientación sexual o su identidad o expresión de género sin que tenga que ser sometida a estas terapias de conversión, que es una denominación errónea, porque en realidad la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, ya lo denominó como tortura. Son torturas que van desde la tortura psicológica, ¿no? Desde la misa casual que te ponen diario para estarte torturando de que eso que tú estás haciendo está mal, que es lo más leve que se puede vivir, y que eso puede más, por ejemplo, una persona trans a que le corrija su identidad de género, puede más a llevarla a un trauma que le acerque más al consumo de sustancias psicoactivas que a curarle cualquier otra situación. Y es falsísimo eso, porque lo que estamos viendo es que lo que queremos es corregir esas torturas que van desde esto que les acabo de explicar hasta golpes. Y lo más caso, quienes se dicen defensores de las mujeres, en este caso, por ejemplo, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, las mujeres lesbianas en este tipo de terapias reciben violaciones correctivas para que, según ellos, no se les olvide que lo que les debe de gustar son los hombres. Y eso es gravísimo.
Ustedes en YAG hicieron un experimento desgarrador en el que famosos y famosas leían algunos testimonios de chavos y de chavas víctimas de estas terapias de conversión. ¿Se ha podido cambiar un poco la mentalidad de la gente en este sentido? Es decir, ¿este tipo de ejercicios ha permitido que se abra un poco más la mentalidad de quienes hasta hace muy poco, por ignorancia, por falta de información, siguen o seguían considerando la homosexualidad como una enfermedad, Iván?
Yo creo que ha habido avances significativos. Por supuesto, el hecho de que legisladoras, legisladores puedan abanderar este tipo de iniciativas genera pues cambios en las dinámicas sociales. Se tiene que discutir los medios, gracias, ¿no?, por abrir estos espacios y darnos esa oportunidad de alzar nuestras voces, porque no queremos que ningún joven pase lo mismo que nosotros vivimos. O sea, no queremos que ningún joven más tenga que huir de sus casas, y en ese sentido vamos avanzando. Cuando hablábamos con algunos diputados, algunos firmemente nos decían: no estamos tan de acuerdo, pero nadie puede ser sometido a esto. O sea, igual y yo no estoy de acuerdo en el tema LGBT, pero nadie tiene que ser sometido a eso. Y decíamos, ok, ¿no? Por supuesto que en contraste a estos discursos terribles, que además mi solidaridad, diputada, porque estuve todo el día ahí, ¿no?, adentro del pleno, y trabajar bajo ese contexto de violencia, de homofobia, de transfobia, es inhumano. Ninguna persona en su espacio laboral debería de ser tratado, tratada de esa manera. Y a mí mismo, cuando me intentaba acercar con las diputadas de este partido, pues nos decían que éramos zoofílicos, pedófilos, enfermos, y enfrentarte nuevamente a eso, a que personas avalen lo que te hicieron, a que personas firmemente crean que estamos enfermas y estos son los tratamientos que nos van a curar, me deja muy alarmado. Y por supuesto que esa discusión deja una fotografía, que es una radiografía del por qué es tan importante que avance esta iniciativa de ley, porque actualmente hay personas que siguen patologizándonos y siguen empujando estos métodos de tortura para reprimir nuestra sexualidad en nuestro país, y sobre todo funcionarios públicos.
Sí, es que aparte han sido 6 años, o sea, esta iniciativa empezó en el 2018, ya pasaron 6 años en los que ustedes han tratado de impulsar esta iniciativa. Ahora, ya que se aprobó en la Cámara de Diputados, regresa al Senado porque hay unos cambios, ¿no? ¿Qué fueron esos cambios que le hicieron?
Los cambios son de técnica legislativa, en realidad tienen que ver con que pasó tanto tiempo, porque esta iniciativa fue suscrita desde el 2018, se aprobó el dictamen en el Senado en el 2022, el 11 de octubre, que es el día para salir del closet, y en mi cumpleaños. Y ese día se aprobó, y desde ahí estuvo congeladísima. Hasta abril, que la Suprema Corte de Justicia y la CNDH emitieron un criterio orientador, fue que pudo sesionar las Comisiones Unidas de Justicia y Diversidad, y estuvo ahí tanto tiempo que la ley cambió, y el numeral donde estamos, que estamos modificando, ya no es ese numeral. En realidad esos son los cambios, fue de técnica legislativa y se cambió en una reserva que estuvo expuesta ahí en el pleno por la diputada, la vicecoordinadora del grupo parlamentario del PRD, y que estuvo suscrita por Salma Luevano, también presidenta de la Comisión de Diversidad, y en realidad es pura técnica legislativa. Pasó tanto tiempo, 5 años, que la misma ley cambió y el numeral que estábamos cambiando ya no era ese numeral. En realidad esas son las modificaciones. Yo esperaría que en lo que resta del periodo todavía en la Cámara de Senadores, pues tengan a bien de aprobar ya esta minuta sin ninguna modificación. Ya estuvo, creo que, bastante discutido, y creo que la opinión de la sociedad es muy favorable. Creo que lo único que se opone es el Partido Acción Nacional y sus representantes. Creo
¿todos?
Que pues solamente votó una compañera de Yucatán. Fíjate que el panel es que no este tema es muy difícil de hablar, de cómo politizar o no este tema.
Vamos a hablar
hay un
de esto.
PAN que es progresista, que es el de Yucatán, por ejemplo.
Claro, al regresar de la pausa, diputada. Claro.
Nos vemos con Ariana Grande y Seth, Break Free, sonando en el 104.1 y 1500 de tu radio.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Jimena Millán, ¿por qué no nos platicas qué sucedió en la sesión de la Cámara de Diputados cuando se estaba discutiendo esto?
Sí, pues ya lo habían hablado un poco, y qué mejor que aquí una persona, bueno, dos personas que estuvieron presente, pero les voy a platicar un poco de la votación. El dictamen tuvo 267 votos a favor, 104 en contra y 33 abstenciones. Vale la pena decir que 93 votos en contra fueron del PAN, es decir, fue toda su bancada, con excepción de la diputada Selene Arely Poole, Y además,
De Yucatán.
Y tres diputados destacaron de manera negativa, no solamente por promover el tema del odio, sino que se basaban completamente en temas que desinforman y además que hacían un poco evidente que no habían leído la iniciativa. Primero porque Gabriel Cuadri aseguró que el dictamen evitaría que personas pedrastas, zoofílicas o pedófilas se traten psicológicamente y agregó que no se puede impedir que las personas por su libre albedrío quieran y puedan acceder a servicios de salud, argumentando de alguna forma que esto iba a impedir que personas de la diversidad sexual pudieran acudir a cualquier tipo de terapia porque podían caer en el riesgo de que se considerara un ECOSIG, cuando esto es totalmente falso. También la diputada Teresa Castel afirmó que esto afectaría a los padres, como estábamos hablando al principio con Iván, porque si un padre llevaba a su hijo por una preocupación a una terapia con la intención de guiarlo o de que el niño o niña tuviera mayor claridad, los mandarían a la cárcel.
Lo cual, voy a hacer una pausa, ya lo habías dicho, Iván, pero es falso.
Claro, solo habrá apercibimiento a consideración del juez.
Y además vale la pena también decir que esta iniciativa lo que dice es particularmente contra las personas que lo ofrecen, es decir, supuestos terapeutas, psicólogos, iglesias, o sea, no está dirigido hacia los padres que llevan a sus hijos, sino más bien hacia las personas que ofrecen este tipo de servicios. Entonces, voltear la discusión hacia un argumento de un padre también cae totalmente
en desinformación. Además, viene explícito en la modificación, o sea, al artículo de la Ley General de Salud, no, del Código Penal, viene justamente que los padres y madres que estén involucrados, o sea, que serán sancionados de acuerdo a consideración del juez. Es decir, también ellos hablan como si fuera un policía a llegar a arrestar gentes por terapias de conversión, cuando por supuesto que tiene que haber una denuncia por la vía judicial, que tiene que llegar un perito y haber una investigación en un proceso en el que un juez va a dictaminar, en el Poder Judicial, que además el PAN dice tanto defender, que también funciona. Si el Poder Judicial también funciona, pues entonces en el caso de que haya un padre o madre involucrado, por supuesto que va a tener primero la consideración de un juez de que es padre y madre de la persona, ¿no? Y que eso, por supuesto, tiene un contexto que le cambia, por supuesto, que sea el prestador de salud, o un psicólogo, claro, o un sacerdote. Entonces, hay que confiar también en la autoridad judicial y que cualquier proceso que se habla en el caso de que esto se vuelva ley, pues va a tener una investigación como todas las demás, ¿no? El que es exhaustiva, por supuesto, es lo que todas esperaríamos, una investigación exhaustiva que garantice justicia expedita a las víctimas y no nada más un carpetazo. ¿No?
Ese era el otro argumento de Margarita, que es muy difícil comprobar Margarita Zavala, que fueran ECOSIGs. Ella decía que es muy difícil comprobar que un médico, un terapeuta haya caído en esta práctica y que no fuera una terapia o una consulta normal.
¿Es difícil?
Fíjate que es muy interesante que lo comente. Yo escuchaba eso y me daba coraje en ese momento. Y lo primero que decía es, claro, tenemos más del 90% de impunidad en nuestro país en cualquier delito, lo que hace que una de cada 10 personas solo decidan denunciar, porque no solo todos los delitos en nuestro país, ¿no? O sea, realmente no se logran configurar porque hay muchas áreas de oportunidad en nuestro sistema judicial. Entonces, ella lo sabe también, ¿no? Para nosotros, el hecho de que nuevamente esta ley esté, por supuesto, veremos retos. ¿Cuál es el principal reto? Que un juez no sabe cuál es la diferencia entre un homosexual, un bisexual, una lesbiana, ¿no? Imagínense todo el sistema que ahora tendremos que estar sensibilizando para educar que esto es un delito, que estas prácticas existen, ¿no? Por supuesto que hay mucho que hacer, pero a partir de que el Estado reconozca este fenómeno como un delito, ahí es donde podemos prevenirlo. En realidad, eso es lo que se quiere con esta iniciativa.
Un proceso muy similar a la violencia de género, ¿no? El primer respondiente ni siquiera está enterado de lo que es la violencia de género, qué es, qué no. Entonces, digamos que es un trabajo muy grande, estructural, incluso con los primeros respondientes, pero pues más vale tener la ley para hacerlo que...
Claro, es el primer paso. Yo invito a todos a ver esta iniciativa de ley como un banderazo de salida. Las leyes no son varitas mágicas que resuelven el problema de un día a otro si se pasan. Es el reconocimiento del Estado para empezar una serie de acciones, planes, programas, políticas públicas que nos ayuden a combatir un fenómeno tan grande que es la discriminación, y una de las formas materializadas de la discriminación son los ECOSIG y estas mal llamadas terapias de conversión.
Lo que es un hecho es que los papás, la mayoría de las víctimas son menores, ¿no?
Así
infancias.
Es.
¿Hay algún rango de edad? O sea, de cuando, digamos que estos menores, o sea,
¿Están más vulnerables en ese sentido?
Las encuestas o los estudios que han salido nos demuestran que a partir de los 14, de 14 a 16, son con mayor exposición a estas prácticas, ¿no? Y bueno, por supuesto que hay muchas personas adultas, ¿no? Los últimos casos en la organización que hemos tratado, todos ellos son personas adultas, incluso hasta personas que ya estaban unidas en matrimonio y que sus familias decidieron así separarlas, ¿no? Y sigue siendo muy fuerte encontrarnos ese tipo de situaciones actualmente.
En el caso de los menores, las infancias, entra el factor de los padres, porque finalmente quienes realizan este tipo de actividades mal llamadas, como les dices, terapias de conversión, pues firman, autorizan, y de esa forma quien las hace dice, pues aquí tengo un papelito que me avaló por parte de la familia hacer todo esto, ¿no?
Claro, ese es el argumento principal ahorita que nos presentan cuando nosotras queremos extraer a una de las víctimas de estos centros de represión. Y básicamente lo que nos decían antes los gobiernos era como, pues es que ahí está los papás dando el permiso, pero era como, oye, en tu diligencia, si viste que esta persona tiene golpes, si estás viendo que esa persona no le están dando de comer, lo tienen encerrado, ¿no? O está sufriendo algún abuso sexual, pues no hay permiso de nadie que esté por encima de la ley. O sea, tu derecho como papá no puede estar encima de el derecho de la dignidad humana de las personas, ¿no?
Es que yo todavía no doy crédito, lo decías, diputada, en el menor de los casos, pues te meten ahí a misa, porque el involucramiento de la iglesia parece ser una constante, no sé si en el 100%, pero sí, siempre.
En su mayoría, y tiene que ver con una concepción muy sencilla, cualquier práctica de la sexualidad que no tenga como fin la procreación es patológica, es demoníaca, está mal, ¿no? Entonces, a partir de esa concepción, pues, se generan muchas cosas así. Por supuesto que los exorcismos es claro. Otra de las cosas que hemos visto, y que los exorcismos no son más que tratos crueles inhumanos, o sea, sujetar con cuerdas a una persona, lo que le pasó a Erika en el norte, en Sinaloa, que le empezaron desde estos centros religiosos a electrocutarla, ¿no? O sea, no hay justificación. Los electroshocks fueron utilizados y hay una sobreviviente que anuncia justo a estos grupos religiosos.
Ahora, pero vuelvo, porque decías, diputada, bueno, te meten a misas, a pláticas, te torturan. El caso que escuchamos, le untaron aceites en los genitales. Pero, es que yo no logro concebir cómo alguien puede avalar que a una menor de edad, porque incluso puede ser menor de edad, la violen para confirmarle, o a menor de edad o mayor de edad, que le gustan los hombres y nadie haga nada y quede como una cosa permitida y avalada por alguien. No me entra en la cabeza.
Por eso es muy importante lo que nos dice Iván, de que además de la ley, que si no hay política pública que la acompañe, puede llegar a ser ley muerta. Entonces, lo más importante es la política pública. Algo que, fíjate, aquí, por ejemplo, el gobierno federal en este sexenio nos quedó a deber, como todos los anteriores a este, pero en particular en este hubiéramos esperado que hubiera habido política pública de diversidad sexual. Yo me siento muy orgullosa que, como parte de Morena, sea parte de un movimiento que le cambió la vida a 5 millones de personas que salieron de la pobreza, pero yo aquí tengo un documento de Coneval que me responde a mí como legisladora, en el que yo le pregunto a Coneval qué política pública hizo el gobierno federal, porque hay acciones afirmativas en algunos gobiernos municipales o alcaldías donde se dan becas o apoyos a población LGBT, pero esas son acciones afirmativas y no cambian ningún indicador. Y Coneval me contesta, tenemos detectada ninguna política pública que el gobierno federal haya hecho en beneficio de la población LGBT. Por ejemplo, de estos 5 millones de personas que sacamos de la pobreza, en Morena, bueno, en la cuarta transformación, ¿no? No puedo yo decir que uno solo de esos 5 millones sea una persona LGBT. ¿No? Y eso estamos hablando porque hay una brecha de desigualdad enorme. En el caso de las personas trans que enfrentamos, además de las terapias de conversión, enfrentamos que el 70% estamos desempleadas, que una de cada tres personas no nos va a querer rentar un cuarto, habitación o departamento, ¿no? Y que justamente enfrentamos una brecha de desempleo enorme en comparación con el resto de la población. Vivimos en condiciones inferiores. El tema de las infiltraciones, los modelantes, los transfeminicidios, la violencia, la mitad de los crímenes de odio que hay en el país son para mujeres trans. Y no hay una sola actividad política pública del gobierno que haya hecho que salga esas personas de la pobreza, que somos 1 millón de personas trans, sin atención, por ejemplo.
Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Bueno, a la conclusión que hemos podido llegar, si es que se puede llegar a una conclusión en este tema, es que gran parte de la controversia que se generó en una iniciativa de ley que debió haber pasado, pues como yo lo decía al principio del programa, como agua, ¿cómo puede ser? Están torturando, la ONU define esto como tortura, ¿cómo puede ser que en México esté permitido algo que la ONU define como tortura? Hay un montón de desinformación. Hay un montón de vicios mentales y culturales que no le permiten a la gente entender estos temas y que le ponen una barrera. O sea, hay muchísimas personas a las que les empiezas a hablar de estos temas, ponen una cortina, ponen una pared de hierro y entonces te empiezan a decir que esta es una agenda progre y que quieres imponerla y que bla, 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 cuando, insisto, y ya para ir redondeando lo que yo decía al principio, es una cuestión de derechos humanos, punto. De mujeres, de hombres, de mujeres trans, de hombres trans, sin importar la preferencia sexual, la identidad de género, sin importar absolutamente nada. ¿Cómo? Ay, ni siquiera sé cómo decirlo. ¿Cómo llegar a un punto medio en el que la gente entienda estos temas para siquiera poderlos conversar de forma pacífica y empática, Iván?
Bueno, algo que nosotras siempre planteábamos con los congresistas, sobre todo que no estaban tan de acuerdo, si homosexuales y todo, decíamos, mira, esta iniciativa de ley brinda una gran oportunidad a nuestro país para hablar sobre de qué manera las y los mexicanos merecemos acceder a los servicios de salud mental, porque no está casi nada regulado eso, esa es una realidad, ¿no? Y entonces creemos que México, todas las y los mexicanos, merecemos acceder a esa salud mental bajo dos principios importantísimos, ¿no? El principio de no discriminación y, por supuesto, el principio del apego a los derechos humanos. Porque, por supuesto, que las prácticas psicológicas y psiquiátricas hay muchas corrientes y no se logran poner ellas de acuerdo. Pero creo que ese es un piso básico y mínimo que todas, sin importar de dónde venimos, cuál es nuestro color de piel, nuestra orientación sexual, ¿no? Si somos hombres, mujeres, personas trans o no binarias, todos al final somos seres humanos. Ahora sí que no importa de cuál es la primera letra de tu nombre, al final pues todas somos seres humanos que merecemos ese trato digno. Y en un país democrático, en un país de derechos, la tortura tiene que estar afuera. Es lamentable que en esta época y sobre todo en una coyuntura electoral podamos ver la cara de nuestros torturadores, ¿no? Porque yo así lo vi ese viernes, a esas personas que me decían zoofílico y pedófilo, ¿no? En tribuna.
Estás hablando del día
estoy de hoy. Y estoy hablando abiertamente del diputado Cuadri y la diputada Teresa Castel, que el máximo respeto, pero ese día nos faltaron al respeto, ¿no? Yo como sobreviviente, volver a escuchar eso por parte de un servidor público es hiriente y, por supuesto, llama a la reflexión, al voto de más de 5 millones de personas que somos integrantes de la comunidad LGBTI+.
Porque tenemos claro. Familia.
Ahora, esto que dices es interesante y voy a decir algo que creo que es políticamente incorrecto, pero ya ni modo, ya lo anuncié, ya lo voy a decir. Más allá de las creencias y de las ideologías raras de este par de legisladores que tú decías, ellos han encontrado, y esa es la realidad, un público a quien hablarle. a un público que es este precisamente, el que pone una barrera, el que insulta en el momento en el que empiezas a imponer estos temas sobre la mesa, siquiera para platicarlos, para que se conozcan. Y quiero hablar particularmente de ti, diputada, porque te he escuchado en esta mesa hablar de forma espectacular, de forma perfectamente sensata, informada. Llegaste con un ímpetu sorprendente por una iniciativa, un dictamen del que seguramente estaremos hablando luego.
Sí.
Y la verdad es que lo poco o lo mucho que se ha conocido de ti es por ser una mujer trans y por todas las insultos que has recibido y por todas las discriminaciones que has recibido.
Y mis reacciones también.
Y tus reacciones, efectivamente, sí. Que a lo mejor son naturales, a lo mejor también son parte de lo que se vive todos los días en la calentura del Congreso. Pero a todo este público al que ellos le llaman, al que ellos le hablan con éxito, ¿cómo invitarlos a tratar estos temas más allá del escándalo y más allá de estos tabúes que se han sobrepuesto al tema? Porque de verdad, a mí me ha sorprendido muchísimo escucharte hoy hablar de esta manera tan, tan sensata, tan organizada, tan preparada, mucho más allá de lo que tal vez mediáticamente conocíamos de ti.
Sí, claro. Yo creo que lo más importante es la educación sexual. Creo que si tú me dices, ¿qué le hace falta a México para el tema de la diversidad sexual y la igualdad de género? Es educación sexual y más educación sexual. Es lo que hace falta para poder discutir con estos temas. Porque si yo lo desconocido nos da miedo. Algo que sí fue importante en este sexenio es que se modificó el artículo 3 de la Constitución para que la educación sexual se elevara a rango constitucional, y de ahí derivaron los nuevos libros de texto gratuitos, que fueron muy polémicos igualmente que este tema que estamos tratando, pero es muy interesante que hoy ya en cuarto y quinto de primaria los niños que están estudiando vayan a crecer y ya sepan cuáles son sus genitales, cómo se deben de cuidar, que nadie los debe de tocar, y que sepan también que hay una orientación sexual y una identidad de género y que todos tenemos una, que no tiene que ser la misma.
Bueno, y la animadversión que generó esto con los libros de texto.
Pero cuando tú ya conoces de sexualidad, conoces de qué trata la sexualidad de los demás, no te va a dar esta versión de platicar la sexualidad de otra persona y entenderla y, por supuesto, respetarla. Entonces, la educación sexual y la política pública al respecto es lo más importante. Yo creo que hay generaciones en las que va a ser muy complejo poder hacerlo, pero está en el futuro de las nuevas generaciones con educación sexual revertir esto para el futuro de México, porque el futuro es bienestar, y en el bienestar de México tiene que haber sí o sí educación sexual. Si no, no lo puede haber. No está el ciclo completo si no hay educación sexual. Entonces creo que es lo más importante para tener un verdadero diálogo con argumentos técnicos, científicos que permitan revertir esto, porque la misma Iglesia Católica, el Papa ha tenido declaraciones, ya dice, ¿sí?, yo voy a hacer bodas gays y todo esto. Y claro, hace faltan 3 concilios vaticanos para que entonces reformen ellos mismos también sus reglamentaciones. Porque por supuesto que cuando la Iglesia prohibió cualquier tipo de actividad sexual fuera del matrimonio, que fuera para procrear, la sífilis era como imparable, no había penicilina. Claro, era una buena política de Estado en ese momento, cuando la Iglesia era el Estado, prohibir las prácticas de riesgo. Entonces, tener sexo con cualquier persona para que no fuera a procrear era una plática de riesgo, porque podías tener sífilis y te morías, no había cura. Cualquier infección de transmisión sexual entonces te mataba, no había antibióticos. Entonces, en ese momento, hace 10 siglos, estaba bien. 10 siglos después, ahora, en el siglo XXI, por supuesto que la misma Iglesia también tiene que repensar eso.
Y ustedes como comunidad están abiertos a hablar con estos foros, con esta gente que se niega a tratar estos temas y los rechaza, como la agenda progre, bla, 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 todo lo que hemos oído, con argumentos, sin estar a la defensiva tampoco, como muchas ocasiones, y entendible además, ¿lo están?
Sí, por supuesto, es lo que se buscó justamente el viernes, ¿no? Yo personalmente me acerqué a la bancada del Partido Acción Nacional para que conocieran mi historia, ¿no? Para hablar desde el corazón, porque al final de cuentas ellos son quienes nos representan, pues a todos los mexicanos, ¿no? Son tomadoras, tomadores de decisiones, pero desafortunadamente no es la misma reciprocidad. Y también hay que decirlo, nos prestamos a algo que realmente se tenga que debatir. Este tema en la cuestión de si la homosexualidad es o no una enfermedad, ese debate se dio ya en 1990.
Sí, 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 eso no,
no
está
tenemos por qué traer nuevamente a la mesa a pelear todos los derechos y todo lo que hemos avanzado durante mucho tiempo. Entonces, sí somos bastante estratégicos, ¿no? Para decir, oye, este tema, pues a ver, los derechos de las mujeres son los derechos de las mujeres. A ver, el divorcio, todas tienen derecho a divorciarse. O sea, no vamos a poner sobre la mesa esa regresión, porque desafortunadamente hay muchas personas que les genera eco ese tipo de discusiones. Entonces, siempre que sean discusiones propositivas, que nos ayuden justo a detallar, a orientar, a ver, diputada, diputado, esto no es para meter a todos en la cárcel. Conozcan quiénes somos los que estamos promoviendo estas iniciativas, porque de repente decían, es que son esos diputados de Morena. No, también vienen acompañados de sociedad civil, también vienen acompañados de otros partidos, ¿no? Y creo que cuando escuchas las motivaciones de la gente que con sus lágrimas, con su desesperación, comenzó a escribir esta ley, las cosas cambian, ¿no? Esta iniciativa de ley, nuevamente lo digo, es este avance, una reparación integral del daño que se le hizo a miles de víctimas por tortura, por violaciones sexuales, por electroshocks y, por supuesto, que abierto siempre a sensibilizar e informar de qué va esta iniciativa.
Iván, diputada, gracias por haber venido.
Muchas gracias.
Ojalá que hayamos logrado tratar el tema con respeto y como se debe. Luego también es complicado tratar de adaptarse a todos los términos y hacerlo de la mejor forma posible. Ojalá que esto haya sido de esta forma para que la gente pues abra un poco la posibilidad de entender estos temas, de pensarlos y de repensarlos.
No, a todo dar estar en una mesa con mujeres que admiro y que la están rompiendo. Gracias por este espacio para seguir hablando de esto. Y recuerden, el mayor valor de una sociedad se encuentra en su diversidad. Nada que curar.
Nada que curar.
Exacto.
Y es al pendiente del Senado, entonces.
Al pendiente del Senado, yo esperaría que... Es muy importante, además, para terminar, porque esta es... En todo este sexenio es la única legislación a nivel federal. Los congresos locales tuvieron avances. Matrimonio igualitario ya está en todos los estados. Uh-huh, identidad de género,
sí,
creo que en 17.
Sí, también hay que reconocerlo.
Eso sí, por supuesto, comercial con los votos de las mayorías de Morena. Pero en el Congreso Federal no ha habido ningún ordenamiento, además de modificar el artículo tercero. No hay matrimonio igualitario a nivel federal. Cierto. No hay tipo penal de transfeminicidio, no hay crímenes de odio, no se reformó el artículo primero constitucional para incluir la orientación sexual y la identidad de género. Técnicamente, este es el único avance que hay, y si no se llega a hacer ley en este último periodo de sesiones, no habría ninguno. Ninguno. Literalmente, este sexenio, el espectro político de quien gobierna en la Cuarta Transformación y de quien se opone también, nos quedaron a deber a todos los partidos en este momento. Como lo digo aquí, no hay legislación a nivel federal y con Eva lo dice, tampoco hay política pública.
Iván Tagle, diputada, muchísimas gracias. Gracias, les agradezco mucho. La diputada María Clemente García, gracias.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
Uy, se estaba poniendo buena la plática para quedarnos hasta las 6 de la tarde. El dato, Vivi.
Un tema muy, muy importante. Hoy, 27 de marzo, es el Día Mundial del Teatro. Fue creado por el Instituto Nacional del Teatro en el año 1961. Su principal objetivo es dar a conocer lo que representa el teatro para la cultura a nivel mundial. Y les traigo dos datos muy interesantes. A ver, el primero... ¿Se han fijado que tanto el telón como las butacas del teatro en general son de color rojo? Sí, pues bueno, son de color
claro,
rojo.
Claro, siempre.
Sí, siempre.
Bueno, sí, casi siempre.
La mayoría de las veces es así. Bueno, pues ahí les va por qué. Su elección se debe a un efecto óptico conocido como Purkinje. Resulta que para el ojo humano el rojo es el primer color que dejamos de percibir cuando hay poca luz. Por lo tanto, pues... Que el telón tenga esa tonalidad nos ayuda a centrarnos en la escena. O sea, ayuda a que veas la escena. Y por eso, en la mayoría de los teatros es de color rojo. Y también el color amarillo. Esto me impresiona mucho, pero si se fijan, hay como una superstición muy grande con el color amarillo. A tal punto que prácticamente no se usa en las obras de teatro. Y es por una... teoría del año 1673, ya se imaginarán hace cuánto, pero justamente un francés, en medio de la interpretación de una obra llamada El enfermo imaginario, pues sufrió un ataque de tos a causa de la tuberculosis que padecía, y como consecuencia tuvo que detener la obra, se fue a la casa y al poco tiempo falleció. Entonces, como que hay esta teoría de que el color amarillo trae como que mala suerte en las obras de teatro, por eso mucha gente como que excluye el color amarillo.
Sabes que a los actores en el estreno se les dice mucha mierda.
Exacto.
¿Y sabes por qué?
Sí, justamente por un tema de una obra de teatro.
No, porque en el pasado, mientras más carretas llegaban, más mierda había. Entonces, si había mucho público, había mucha mierda.
Okay. Qué interesante.
Dato curioso.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
12:53, ya se nos hizo tardísimo, pero nos da tiempo de hablar de los temas del momento en este país, cuáles son las tendencias. Incendios forestales y Xilotzingo. Hay 95 incendios forestales activos en el país. Ayer hablábamos de esto, subieron más de 40. Xilotzingo es tendencia porque continúa la emergencia en la zona alta de este municipio mexiquense. El presidente López Obrador confirmó 4 personas fallecidas en el Estado de México. El Valle de México sigue oliendo a quemado.
Sigue oliendo a quemado y se ve como una nube espesa, terrible. Culiacán sigue siendo tendencia porque después del secuestro de 66 personas, ya lo platicábamos, sigue la búsqueda de 8 personas. Ya hay actividades en la ciudad, se habían suspendido claramente por el tema de la violencia del fin de semana. Ya las cosas están más tranquilas en Culiacán.
Baltimore y mexicanos. Ayer teníamos información exclusiva que nos atrevimos a confirmarle aquí. El presidente López Obrador lo confirmó hoy. 2 mexicanos desaparecidos. Se sabe que prácticamente es un hecho su fallecimiento. Y uno herido entre las víctimas del puente colapsado en esa ciudad de Estados Unidos.
Y Joe Biden también es tendencia porque justamente hablando del desplome de este puente, pues el presidente de Estados Unidos cometió un error al decir que viajó en tren por ese puente muchas veces, y pues la realidad es que no tiene líneas ferroviarias. Ahí cometió un error el presidente Biden.
Sí, Milei, el apellido del presidente argentino, es tendencia porque en una entrevista que otorgó a un medio de comunicación dijo que es un halago, insultando al presidente López Obrador, que es un halago que alguien como López Obrador hable mal de él. Y la ley SB4.
La ley SB4 también es tendencia al día de hoy porque una corte de apelación suspendió justamente esta ley que permite pues detener y deportar a migrantes sospechosos de entrar ilegalmente a este país. Alicia Bárcena ya salió a decir, la canciller Alicia Bárcena salió a decir que celebra esta decisión.
Luis Rubiales en los deportes. La Fiscalía Española pidió 2 años y medio de prisión para Luis Rubiales por el beso a Jenny Hermoso en la final del Mundial Femenil.
Sí, así es. Y en más temas de deportes, Vinicius es tendencia. El jugador brasileño fue protagonista de este partido amistoso entre España y Brasil. Empataron, pero justamente por una conferencia de prensa que dio el lunes en la que lloró por todos los insultos racistas que ha recibido.
Y estas dos historias de éxito, Ucrania y Georgia, en el medio del el contexto histórico que están viviendo, pasaron a la Eurocopa. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Vivi.
Gracias, buenas tardes.
Soy Daniel Iturbide. Adiós. Nos vamos con Madonna, que también es tendencia por el concierto más grande de la historia.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.